Juanjo, gracias por venirte a charlar un poco.
No, muchas gracias por invitarme. La verdad es que este lugar es fantástico. Qué lindo que existe un lugar así en Posadas, muy lindo.
Ya charlamos con vos como presidente y desde entonces pasaron 3-4 meses, ya no sé cuándo, por ahí notando. Pero, ¿cómo está el mercado yerbatero hoy? Hay dos o tres referencias que instalar en la agenda. Bueno, el precio, que ha sido una gran novedad, el precio de la materia prima, pero también del otro lado, la necesidad de trasladar un poquito esos precios a góndola. ¿Cómo está el mercado yerbatero hoy, en términos generales?
Bueno, nosotros estamos afectados, antes que nada, por la pandemia del coronavirus. Es algo que nos tiene trabajando día a día. Las noticias que van saliendo, muchas noticias falsas que se dan al respecto. Toda mala noticia parecería que es buena noticia para algún sector del periodismo, entonces aprovechan para pegarnos muchas veces. Estamos muy atentos a eso y tenemos ahora un equipo de comunicación que muy rápidamente y ágilmente va dando respuesta. Finalmente, la yerba es un producto que es muy importante para nuestra región, Norte de Misiones, y está con una parte exportadora muy poderosa, está saliendo al mundo, por suerte eso no se frenó. Todo el resto de la provincia también, Corrientes, y eso hace que estemos muy atentos. En cuanto a los volúmenes de venta, estamos parejos en relación al año pasado, estamos bien en volúmenes. Es cierto que hay un pequeño retraso con el precio de salida del molino, y eso se está trabajando, hubo unos pequeños incrementos ahora, y es una negociación permanente de la industria con la Secretaría de Comercio Interior.
Claro, ahí ya, digamos, corresponde una relación entre partes, digamos, privados con...
Bueno, el Instituto no tiene injerencia en ninguno de los dos extremos de la cadena. En relación a la mano de obra, nosotros no fijamos los salarios, lo fija la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, específicamente la CAR-9. Y en relación al precio de salida de molino, es una negociación de los molinos con la Secretaría de Comercio Interior. Nosotros colaboramos, pero la verdad es que no somos parte de ninguno de los valores en los extremos de la cadena.
Claro, difícil, y además, bueno, es difícil sostener ese equilibrio. Pero, ¿por qué razón vale tanto el kilo de hoja verde? ¿Por qué vale, se sostiene ese precio y se estableció en el mercado?
Bueno, está faltando materia prima. Las cuestiones del clima, hace un par de años heladas muy fuertes. Después, hace unos 2 años, llovió, no sé si recordás, 3-4 meses seguidos se cayó toda la hoja. Las heladas que cayeron sobre esas plantas que estaban desprotegidas, la verdad que las golpearon mucho, muchos palos secos, ramas secas, y desde ahí no se pueden recomponer más los stocks. Y por otro lado, las exportaciones vienen aumentando, lenta, pero sostenidamente, al igual que el mercado interno. Y esto hace que se esté faltando, más que faltando materia prima, estamos en un nivel muy bajo de stock. Hay que recordar que siempre hacen falta 7-8 meses de stock para mantener la calidad y los volúmenes de venta que prevén los molinos.
Como decís stock, te referías a la canchada en secaderos o en molinos, digamos.
Canchada, secaderos o en molinos.
Pero estacionada. Y bueno, es parte de lo que hace el ENIN también, que registra la cantidad. Vos decís entonces que hay poca canchada estacionada apta para la molienda.
Hay pocos meses de stock, sí, claro. Reservas. Generalmente un stock promedio debería andar en los 8 meses, 9 meses, y estaremos alrededor de 7, menos de 7.
Claro, entonces...
Estamos en un stock crítico.
Sí. Yo recuerdo ese mayo del 2018 que dicen que fue el más lluvioso de la historia reciente, por lo menos según el INTA. Que cayó, fue el año donde el INIM al mismo tiempo había armado esa comisión o una subcomisión que pretendía cupificar, ¿no? Y finalmente hubo una cupificación natural, casi no tuvo funciones, casi no trabajó, no sé en qué quedó esa subcomisión, pero desde entonces decís que no se corrige.
Se pueden mantener los volúmenes de stock, más bien vienen cayendo lentamente y no se los puede recuperar. La lluvia, más que la lluvia, lo que le afecta a la planta son tantos meses que no hubo sol, al no haber sol se generan determinados hongos y las hojas se caen.
Y paradójicamente, el que no haya yerba, ¿no es contraproducente inclusive para la productividad del yerbal? Digo, al valer tanto, ¿no se tienta al productor en tratar de colocarla?
Y hay dos tipos de productores. Algunos que están dejando mucha hoja en la planta, aprovechando cosechar menos kilos, con eso pueden vivir y pueden hacer inversiones y están recomponiendo sus yerbales. Hay otro tipo de productores que realmente sacan toda la hoja, la dejan totalmente pelada porque quieren el dinero en su mano. Así que la verdad que ahí se nota bien el tipo de productor que hay, y hay de los dos.
De tu ingreso al INIM a esta parte, ¿qué cambió? ¿Qué sentís vos que cambió acaso en tu vida diaria, digamos, también?
Bueno, mi vida diaria cambió totalmente. Soy una persona que tenía tiempo, que me podía dedicar a mi actividad y a la tarde disfrutar de mi vida. Ahora, todos los días antes de las 7 de la mañana, 7 menos 10, menos cuarto, estoy en el instituto y me quedo hasta las 2 y media de la tarde, 2 de la tarde todos los días. Bueno, después voy al almuerzo y a la tarde trato de ver un poco mi actividad privada. Yo vivo de mi actividad, de mis intervales, de toda la vida. Y la verdad lo que noto es la falta de tiempo. Me doy cuenta que el instituto es una cosa mucho más grande de lo que uno se puede imaginar, donde estar al tanto de las cosas requiere muchísimo tiempo. No es solo la actividad que uno ve acá en la provincia o en el norte de Corrientes, con la cosecha o los secaderos o los molinos, sino también es muy, muy, muy importante la parte de las exportaciones de yerba. El instituto tiene agencias trabajando en Buenos Aires, en Chile, en Francia, en España, en Estados Unidos, en la India, en China se está haciendo algunas cuestiones. Yo fui a ver a los exportadores el viernes pasado y me contaban del mercado turco, cómo se está empezando a expandir. Bueno, hay que estar muy atento a esto. Y también a todos los cambios, a las nuevas formas de trabajo que tenemos, que es a partir del coronavirus, que hizo que cambiemos y veamos la realidad totalmente distinta.
Claro.
En estos 3 meses tratamos de adaptar la actividad y el instituto a esta nueva realidad. Y en eso estamos.
Hay un cierto perfil, se aprecia, se percibe desde bien afuera, o se respira algún clima de modernización en la gestión. ¿Hacia dónde lo querés llevar?
Bueno, yo creo que el instituto tiene que ser algo muy moderno, muy ágil y muy dinámico. Estar adaptado al cambio permanente. El mundo es un cambio permanente y en cualquier actividad es permanentemente cambio. Y no hay que tenerle miedo al cambio. Hay que saberse adaptar y muchas veces saber leer con anticipación lo que va a suceder. Nosotros creamos una de las primeras medidas, es una gerencia de modernización. Sin tomar más empleados, creamos una gerencia de modernización con la misma cantidad de empleados, y esta nueva gerencia lo que va a hacer es tratar de modernizar todo lo que es el instituto. El instituto no debería haber más papeles, tendríamos que tener firmas digitales, nadie debería venir más al instituto a hacer un trámite, tendría que ser todo online. Eso lleva a muchos cambios, por ejemplo, el tema de la conectividad. Estamos tratando de trabajar con una empresa para que nos conecte un pelo de fibra óptica directamente al instituto y de ahí conectarnos con fibra óptica a los distintos secaderos de la provincia. Y aquellos que no llegan con fibra óptica, poner sistemas de enlace directo. Bueno, esto es un cambio muy importante en cuanto a lo interno del instituto, a la modernidad propia del instituto. Y lo otro es que yo trato de estar 2 días a la semana en contacto con los productores, con los secaderos o con los molineros, y tratar de ver cómo está cambiando, qué ellos están percibiendo, y adaptar el instituto a esos cambios. Todo eso hace que la estructura del instituto esté permanentemente cambiando y se están notando los cambios.
Claro.
Por ejemplo, la parte comercial. En la parte comercial siempre el instituto fue hacia un camino que creyó que era el más conveniente, el área de marketing. Por ejemplo, desarrollar el mercado indio fue lo que se estuvo viendo este último tiempo. Yo en cambio considero que eso es bueno, pero trato de hablar con los comerciales de las empresas. Los comerciales de las empresas son los encargados, los gerentes de venta, por decirlo, de las grandes empresas. Y voy a preguntarle a ellos el primer día, ¿cuál creen ustedes que es el camino hacia dónde se va a vender? ¿Cuáles son los mercados incipientes? ¿Con quiénes ustedes están relacionando? O sea, el sector privado, ¿con quién se está relacionando y dónde cree que va a haber más posibilidades de venta? Hablo con uno, con otro, y hablando de 6, 7, 8, 9, 10, saco la conclusión hacia dónde va el futuro de las ventas. Y creo que en el instituto tenemos que acompañar el desarrollo de la gestión privada.
Bien.
Porque si no, podemos cometer un error de equivocarnos en el instituto si queremos imponer algo. Entonces, juntos, instituto y sector privado. En eso es un cambio también de rumbo muy importante.
¿Y hacia dónde iría, digamos? Porque la pata de India fue muy, me acuerdo, no sé si por decirlo así, promocionada, fue muy comentada. Recuerdo entre los hitos que una yerbatera, o Piporé en particular, había hasta desarrollado un blend con yerba, creo que le pusieron Cayarí con sellitos piramidales, que era un blend con té y demás. Digo, como una muestra de que evidentemente ya pisa Misiones, o la yerba empezó a pisar hasta en ese nicho, ¿no?, de té o de infusión de especialidad.
Bueno,
¿de dónde va ahora?
Todo eso que se hace, que se hizo, es está muy bueno, está muy bien pensado y hay que tratar de apoyarlo. Ahora, yo digo que existen, y creo que mucha gente en parte, existen muchas formas de segmentar el mercado del yerbatero. Una forma es segmentar los mercados de volúmenes y el otro es el de especialidades. El mercado de volumen puede ser el argentino, donde se consume con el mate, Uruguay, Chile, una parte de Brasil, Siria,
claro.
Y el mercado nostálgico de otros lugares del mundo donde consumen con el mate.
España, California, Estados Unidos, por ejemplo.
Exacto. Los otros especialidades son donde son los extractos, los saquitos y algunas otras cosas. Ahora, el mercado de especialidades no requiere volúmenes de hierba, sino mucho valor agregado tiene.
Claro.
Y lo que yo necesito en esta instancia es vender todo lo que produzco. O sea, necesito mercados de volumen. Un mercado, por ejemplo, donde se consuma saquitos, como puede ser a lo mejor el mercado de la India, yo voy a exportar sobre todo envase.
Claro.
No voy a importar volúmenes porque el saquito tiene 2 gramos. Entonces, cuando yo hago una exportación, voy a exportar mucho papel celofán, mucha caja, mucho el piolín, la etiquetita, pero poco volumen, sin mucho valor agregado.
Claro.
Entonces, lo primero que yo estoy tratando de hacer es segmentar el mercado. Aquellos que quieren ir hacia el mercado de especialidades, hay que apoyarlos. Es un gran mercado de poco volumen, pero de mucho valor agregado. Por otro lado, está el mercado de volumen. Donde se está expandiendo ese mercado es donde estuvieron los sirios, después de la guerra que tuvieron, ellos emigraron, escapándose de la guerra, a varios lugares, a varios países. Allí hay mercados de volumen pequeños pero incipientes. Yo estuve el viernes con Cabur, es el principal exportador argentino, calculo que el más grande del mundo, que está vendiendo yerba a Siria, y él nos contaba cómo el mercado turco empezó a funcionar.
Mirá, qué bárbaro.
Cuando los sirios van a Turquía, llevan la costumbre del mate. Y los turcos tienen la costumbre de comer masitas, semillas y dulces. Y son muy amigables. Ellos me contaban que la raíz de los turcos y los sirios del comercio son comerciantes de hace miles de años. Entonces son muy simpáticos, muy dados, se juntan y charlan. Como ejemplo, me contaba que su familia vive en Puerto Madero y él no conoce al que vive arriba, ni al que vive abajo, ni al costado. Y si venís a Posadas, es muy difícil que conozcas a tus vecinos. Si te vas a Turquía, el primer día que vas, el que está arriba o abajo te invita a comer las galletitas, las semillitas o el dulce. Y el sirio le invitó el mate. Y a raíz de esa fusión, el turco empezó a consumir mate.
Mira.
Y cada día que pase le están pidiendo más hierba. Y me decía que el mercado turco es un mercado de 80 millones de habitantes, el doble argentino.
Claro.
Entonces un mercado que yo la verdad que no lo había pensado, pero justamente en el día de hoy, yo estuve la semana pasada con ellos, empezamos a hablar con la gente de marketing a ver qué cosas se podría hacer allá. No nosotros, hablar con los exportadores a ver cómo podemos hacer para apuntalar ese mercado.
¿Cabur se autoabastece o también compra de terceros?
No, Cabur tiene un secadero de hierba muy importante y también compra mucha materia prima a muchos secaderos.
Una oportunidad para el norte, sobre todo provincial, para que de ahí...
Está comprando prácticamente en toda la zona productora.
Se habló de que se iba enfrente también, de que se podría
mudar. No, creo que no.
Eso fue título nomás de algún...
No hay materia prima suficiente, creo que ni en Brasil ni en Paraguay, como para poder abastecerlo. El mercado paraguayo produce 40 millones de kilos de yerba mate canchada y nuestras exportaciones totales son 40 millones, o sea que no le alcanzaría.
Claro, no le conviene sí. Por ningún punto.
Las siguientes empresas e instituciones confían en Frontera Jesuita, el programa de radio de la Tierra del Té, Agropecuaria del Paraná.